Bien, regresamos a la tercera y última hora de Buenos Días Metrópoli con también su participación esta mañana respecto a lo que nos decían de la escultura de Pelé. Dice, buen día, la escultura ya está puesta pero tapada, así que a quien se interesaba por el tema y nos daba también esa noticia, sí, ya está en el punto donde va a ser inaugurada, pero todavía no está, digamos, develada, que es la parte que nos hace falta. Nos piden, por ejemplo, acá dice, el 20 de febrero, desde el 20 de febrero no cuento con agua, me apoyan con pipas, las cuales no son constantes, pues deben abastecer a medio pueblo de San Sebastián el Grande, Tlajomulco. Solicito de parte de ustedes el apoyo para obtener un número telefónico donde realmente me reporte se ha escuchado y den seguimiento. Soy un ciudadano que paga un servicio muy puntual, no soy moroso y no se vale que viva de esta manera agua que no puedo tirar porque no tengo cómo reponer y esto causa que al no tener movimiento constante se pudra. En antemano agradezco la atención, dice Becky Guzmán en su comentario. Muchísimas gracias por el mensaje también esta mañana. Y otro más dice, para hacer un reporte similar, en la calle de Oasis, entre desiertos y dunas, en Tonalá, hay una tienda donde diario hay gente tomando y los fines de semana ponen música con ruido alto casi cada fin de semana. Y la autoridad de Tonalá, ni sus luces, dice este comentario. Pues muchas gracias por sus denuncias en esta ocasión y por su participación esta mañana. Nos vamos a las portadas de Jalisco, de regreso a la bolsa informativa y por supuesto el comentario del rector del ITESO, Alexander Satirka.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es momento de saludar al rector del ITESO, Alexander Satirka. Está listo con su participación esta mañana de lunes. Rector, bienvenido y muy buenos días.
Como cada lunes, es un gusto saludarles de nuevo, Griselda y Víctor. Les deseo a ustedes y a nuestra apreciada audiencia un excelente día y una semana muy productiva. La desaparición forzada de personas es una de las principales heridas que sufre nuestro país y que en lugar de cerrarse, cada día se abre más. Así lo evidencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe Desapariciones en México, que se presentó el pasado miércoles en la sede del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez del ITESO. Este documento califica como una crisis humanitaria a lo que vive México en materia de desaparición de personas. Indica que este no es un fenómeno aislado, sino generalizado, cuyas víctimas directas son mayoritariamente hombres jóvenes. Las estadísticas oficiales lo confirman. De acuerdo con el Registro Nacional en la materia, hasta el viernes pasado se contabilizaban 134.155 personas desaparecidas y no localizadas en nuestro país. Esto es 5.442 más que las consignadas en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que maneja cifras al 3 de junio de 2025. Del total de casos que aparecen en el Registro Nacional, 78% son hombres y 21.7% mujeres. El Estado de México es la entidad donde actualmente se concentra el mayor número de desapariciones, con un total de 14.666. Le siguen Tamaulipas con 13.779 y Jalisco con 12.780 registros hasta el viernes pasado. Aunque se señala al crimen organizado como el principal perpetrador de las desapariciones, en su informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también documentó que no se ha erradicado la participación de agentes estatales en estos delitos y que en diversos contextos operan en estrecha relación con las redes criminales. Un elemento extra que agrava el panorama es la crisis forense, derivada de la incapacidad del gobierno de procesar los restos encontrados. En el informe se calcula que más de 70.000 cuerpos permanecen bajo custodia del Estado. A ello se suma que persiste una impunidad total en la procuración de justicia, ya que en la mayoría de los casos de desaparición no hay responsables identificados, no se llega a juicios y son pocas las sentencias. El informe destaca que ante la falta de acción de las autoridades en México, las familias son el principal motor de búsqueda de sus seres queridos, asumiendo una responsabilidad y labor que corresponde al Estado. La presentación de este informe en Guadalajara es un hecho relevante que nos recuerda la crisis en materia de desaparición que vivimos en nuestra entidad, por lo que rescato tres puntos del documento sobre la realidad local. Primero, la comisión identifica patrones de desaparición vinculadas con el crimen organizado y zonas críticas. Nuestro estado es parte de una de ellas, el denominado Corredor del Pacífico, integrado por Jalisco, Colima, Nayarit y Sinaloa. Segundo, nuestra entidad es catalogada como una de las 18 en que se registran mecánicas de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, particularmente en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y Lagos de Moreno. Y tercero, en relación con los hallazgos realizados en marzo del año pasado en el rancho Izaguirre de Tuchitlán, un lugar custodiado previamente por el Estado y donde se encontraron restos óseos calcinados, ropa, calzado y objetos de uso doméstico, la Comisión manifestó su alarma porque lugares de esta naturaleza hayan podido operar por periodos de tiempo prolongados, sin intervención de las autoridades, y porque reflejan la degradación de la violencia alcanzada por el crimen organizado. Ante esta realidad adversa que nos presenta el informe, reconocemos como Universidad Confiada a la Compañía de Jesús que la defensa de la dignidad humana, la justicia, la verdad y la paz no son aspiraciones secundarias, sino elementos centrales de nuestra misión educativa. La universidad no puede permanecer indiferente frente al dolor de las víctimas. Debe escuchar, investigar, formar, acompañar, documentar, generar conocimiento útil y contribuir a la transformación de las condiciones que hacen posible esta violencia. Bajo este principio de realidad, hemos emprendido diversas acciones. Entre ellas está la creación del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, un espacio académico que además realiza incidencia social en la materia. Sus actividades van desde la generación de guías informativas para conocer qué hacer en caso de desaparición de una persona o llevar a cabo la declaración de ausencia de una persona desaparecida, hasta el acompañamiento de sus familiares que buscan justicia. También impulsamos las dos ediciones del Diálogo Nacional por la Paz, realizadas en 2022 y 2026. Un movimiento plural, apartidista y horizontal de la sociedad civil que busca construir una paz territorial sostenible y profunda mediante el diálogo, la participación comunitaria y la corresponsabilidad institucional. Es esperanzador que el Ejecutivo Federal haya recibido positivamente el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a diferencia del análisis realizado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, que fue criticado y rechazado por el gobierno. Esto es un paso adelante en la dirección correcta, dentro del difícil camino que tenemos para avanzar en el combate de la desaparición forzada de personas hasta lograr su erradicación en el país. Un esfuerzo al que debemos sumarnos todas y todos. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Rector, muchísimas gracias por su participación. Excelente semana y lo esperamos el próximo lunes. Muy buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli. En Buenos Días Metrópoli.
Le decía a usted que el DIF Guadalajara tiene ya en marcha la campaña Otra Mirada, la quinta jornada de prótesis oculares que se va a llevar a cabo del 20 al 24 de julio. Ese es el evento como tal, pero la preparación de los pacientes con una cita que es importante que se revisen para ver quiénes son candidatos a esta prótesis, pues van a comenzar en el mes de junio. Por eso tenemos como invitado hoy en la cabina de la Estación de las Noticias a la jefa de salud bucal del DIF Guadalajara, Blanca Lourdes Canela, sí, que nos acompaña. Hola, buenos días.
Buen día, muchas gracias por el espacio.
Bienvenida y pues háblenos de esta jornada de prótesis, es la quinta, ¿cómo comienza este proceso en el que ustedes se involucran con pues los especialistas para ayudar a quien perdió a lo mejor un ojo a recuperar sobre todo la parte estética, si no funcional, sí estética estructura de su rostro.
Pues es, debo decir que pues esta es la quinta jornada. Tuvimos una doctora que fue antecesora en mi puesto y ella fue quien abrió, la doctora Griselda Ramírez, ella fue quien abrió estas jornadas. Ella es especialista, protesista maxilofacial, y pues no hemos dejado de trabajar en esto porque se me hace que es algo muy importante. Podemos ayudar a muchísimas personas. Cada jornada se tiene estimada 100 prótesis para regalar y pues bueno, hemos llegado a las metas. Y pues esta es la que sigue. Son todos los viernes de junio y todos los viernes de julio para revisiones. Es súper importante, como tú lo mencionaste, ya que se les hace un socioeconómico y se les revisa la cavidad a los pacientes. Puede ser uno o ambos ojos. Entonces, sin problema, se les puede hacer la revisión y ahí decirles si son candidatos o no a estas prótesis.
Regresémonos un poco al origen.
Sí, claro.
¿Qué tipo de lesiones son las más frecuentes en los ojos y por qué una persona podría perder un ojo? Es decir, suena algo como lejano, pero no sé qué tan recurrente es y en qué edades son más propensas las personas.
Pues tenemos de todas las edades, o sea, me gustaría decirte que nada más es en alguna, pero realmente tenemos desde la, o sea, niños de 2 años, hemos atendido 3 años, hasta de tercera edad, ¿no? Puede ser microftalmia, que es formación incompleta de su ojo.
¿Como un defecto de nacimiento?
Puede ser, anoftalmia congénita, que no se formó en gestación, su ojito. Ausencia por golpes, por accidentes, infecciones, cáncer, desprendimiento de retina, secuelas de diabetes no tratadas, hemorragias, retinoplastías y principalmente que se derivan en vaciamientos del ojo. Estos son como los más comunes y bueno, los algo que ha sido muy común, los traumatismos en moto.
¿En moto?
Sí.
¿Cómo? Uno pensaría que son brazos, piernas, sí, los expuestos, no, el cráneo, sí, también los ojos.
También los ojos. Hemos tenido pacientes así. También con lo que te comentaba, el accidente de un joven.
Por pirotecnia.
Por pirotecnia. Entonces, pues sí es súper importante que tengamos cuidado. Con los niños, con cosas que puede ser tan simple, pues llegan a perder su ojito.
De la parte de las motos, denos más detalles. Cuando llegan los pacientes, ¿qué es lo que narran? Es decir, las experiencias y la ficha de trauma, ¿qué es lo que dice? ¿Fue por el golpe,
sí,
por la caída o qué ocurrió?
Traumatismo en que no traen casco. Obviamente la cara da directo al suelo. El arrastrarse o obviamente al caer, pues pierden su ojo.
¿Y son jóvenes mayoritariamente?
Sí, la mayoría son jóvenes. También traumatismos con pistolas, con armas, por alguna razón. Hemos tenido policías, hemos tenido personas que pues no sabemos el por qué, pero también perdieron sus ojos por este tipo de armas.
Bien, y el tratamiento se tiene que realizar de manera oportuna. No es lo mismo, por ejemplo, cuando llega un joven o cuando llega un alto mayor, cuando llega un pequeño. Y le decía, me acordé de los recién nacidos, que cuando son prematuros y si son mal expuestos a la luz que los someten para seguir su tratamiento y en la incubadora, pueden perder la vista, ¿no?, y los ojos.
Pues si no son bien cuidados, puede ser que sí. El tratamiento no es igual en todos los pacientes, es muy particular, por eso tenemos las revisiones. La doctora Gris ahí se da cuenta si necesitan un conformador. El conformador ayuda a abrir más la cavidad. Entonces lo usan antes de llegar a la jornada, lo usan. O también nos damos cuenta que necesitan una cirugía previa o que tienen infección. O bueno, hay varios factores donde nos damos, donde le comentamos al paciente que es necesario previo eso para poder tener su prótesis.
¿Qué pasa si, por ejemplo, hay un niño que no tiene uno de sus ojos y lo dejan? Los papás no saben, no tienen dinero y dicen, bueno, pues ni modo, ya está así, no podemos hacer nada. ¿Qué ocurre con su rostro?
La cavidad se va cerrando más y obviamente el conformador o el que usen una prótesis, pues da la forma de la cara, si se modifica, ya sea para bien o para mal en caso de que pues no la tengan. Entonces es bien importante que aunque estén chiquitos, llevarlos. Te comento que hemos tenido pacientes 2, 3 añitos y se les empieza a trabajar y el crecimiento de su cara va acorde a su edad y eso también es importante, pues para su autoestima más adelante de ellos, ¿no?
Los niños que han llegado, ¿qué es lo que refieren la familia? ¿Qué ocurrió? ¿Fueron enfermedades o fueron mayormente accidentes?
No, son congénitas, o sea, que en el vientre no se formaron por alguna razón. No recuerdo ahorita como tal que tuvimos de traumatismo, la mayoría fueron como en el vientre.
Así es. Y entiendo que, aunque es un proyecto de DIF Guadalajara, no solamente se benefician personas de esta ciudad.
No, hemos tenido personas de otras ciudades y estados. Entonces es súper importante que no se limiten, que si no viven en Guadalajara, que tengan esta oportunidad de venir con nosotros y pues que saquen su cita. Ya ahorita ya estamos agendando. De hecho, tenemos los teléfonos.
Por favor,
no sé si pueden, para pasarlos.
Adelante.
Es el 3347-740333 y por WhatsApp el 3329-990067. En ahí esos están. Teléfonos pueden contactar y sacar su cita. Tenemos todavía varias fechas abiertas. Ahorita estamos por llenar la primera, que es el 5 de junio, que es viernes. Entonces, pues sí, es súper importante.
¿Cómo es el proceso? Cuéntenos, desde que el paciente se registre y luego lo empiezan a revisar hasta que obtiene la prótesis, ¿por qué tantos pasos tiene que pues concluir o pasar?
Primeramente porque hay que hacer un socioeconómico. Se hace el socioeconómico, se hace la revisión y posteriormente pues ya se cita al paciente en la semana de la jornada. Es importante mencionar que deben de llevar algunos documentos, original y copia de su INE, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos. Si no cuentan con este, no pasa nada, que lleven los demás. Y si es menor de edad, pues presentar documentos del tutor o acta de nacimiento. Y sí es importante llevar esos documentos para que les puedan hacer socioeconómico y las revisiones, ¿no? Posteriormente a su revisión, pues si eres candidato, ya te damos una fecha, que es el 20 de julio, para empezar con la realización de la prótesis, porque es individualizada. Entonces ahí los doctores empiezan a tomar impresiones, a pintarla, y se hace la entrega el 24. Y a ellos se les da pues todas las instrucciones como tal de cómo usarla, cómo limpiarla, el mantenimiento que se le debe de dar. Eso ya lo citamos en la clínica. Nosotros nos encontramos en Avenida Plan de San Luis, que es una clínica del DIF, donde está la protesista Gris, la doctora Gris, y ella es quien les hace las revisiones y les hace los mantenimientos. Ahí ya tienen un costo, pero es un costo mínimo, la verdad, de consulta, y pues ya ella les empieza a dar como este mantenimiento a las prótesis que debe de.
¿En qué consiste ese mantenimiento? Primero, el que hace la protesista, pero el que también puede hacer la persona cuando ya la tiene en su poder.
Ok, es importante quitársela y ponérsela, es importante darle un mantenimiento en casa, que los doctores les dan algunas gotitas para hidratar y todo, porque a la prótesis sí se le va juntando un sarro. Entonces, y ese sarrito ya en casa no lo puedes quitar y es cuando entran los mantenimientos en clínica. La doctora los pule, hace pues no sé, pone, si la prótesis ya te queda pequeña, empieza a hacer una adaptación especial para que tu prótesis te quede mejor. Y si en caso de que tu prótesis sea necesario cambiarla y tú has acudido a tus mantenimientos en la clínica, estás dentro de nuevo en la jornada siguiente. Pero si te dieron tu prótesis y tú jamás volviste a tus mantenimientos, perdiste esta oportunidad de regresar y de que te den otra prótesis.
Ahora, debe tener, me imagino, un manejo especial, ¿no? Para que no se contamine la cuenca del ojo, para que no
la
se infecte.
La verdad es, pues, lavarse las manos antes de quitarla, pero como tal no es tan delicado como pensáramos. No, la verdad es que obviamente no vas a tener las manos en el ojo todo el tiempo, pero no es algo muy, o sea, no, algo del otro mundo no lo es, pues.
Es algo sencillo.
Exactamente.
También ayúdanos a explicar a los adultos mayores que han tenido a lo mejor un tipo de trauma y que se esperaron o el tiempo pasó. ¿Hay algo que se pueda hacer todavía con ellos?
Sí, claro.
Hay personas que seguramente nos están escuchando y se están dando cuenta que perdieron tiempo.
Sí, no, pero todavía es posible, por eso la revisión. A lo mejor por tanto tiempo el ojo se cerró un poquito, pero habrá que poner un conformador y esto nos va a ayudar a abrir la cavidad para después usar la prótesis. Uh-huh. Hay prótesis que se ven muy naturales, pero porque han tenido este seguimiento, hay prótesis que ya no tanto, sobre todo en los pacientes que nunca se atendieron, pues obviamente, por más que queramos abrir el espacio, ya no se puede del todo y sí se ve un poquito más pues falso la prótesis, pero aún así tienes la oportunidad de ponértela. Pues.
Claro.
En caso de que no, perdón, uh-huh, pues se les manda a hacer una cirugía o a tratarse con el oftalmo en dado caso.
Uh-huh. Sí, háblenos de el conformador físicamente, si nos lo puede escribir, ¿qué es?
Está hecho de un material, se llama polimetil metacrilato, ajá, termocurado, es PMMA, curado en calor. Uh-huh. Es un material, todos nuestros materiales son dentales. La empresa de MDC, uh-huh, es quien nos da todos los materiales, siempre nos ha apoyado muchísimo. Y son materiales que usamos en boca, uh-huh, y se usan ahora en prótesis. Y pues tiene un procesado, se toma la impresión, después se lleva a unas muflas especiales y se meten a agua caliente y ahí pues se cose, uh-huh, y posteriormente se pulen y todo para llevar al paciente. Se pintan a mano, se hace mimetización, uh-huh, para hacer lo más idéntico a su otro ojo. Y posteriormente, pues ya se pone.
¿Una prótesis ocular es rígida o sólida?
Es decir, mejor dura. Es rígida, uh-huh, así es. Es como un tipo acrílico, uh-huh, que se hace rígido y pulido. Algo así, pues, para que sea más.
Para que se, ajá, entienda. Uh-huh. ¿Y hay algún porcentaje de rechazo o todo el mundo puede tener prótesis sin problema?
Es muy raro. La verdad es que en estas 5 o 4 jornadas que hemos tenido nunca se ha presentado algún rechazo. Lo que sí puede que sean susceptibles más a infecciones o así. Uh-huh. Entonces, pues, yo creo, ahí la doctora toma precauciones y se les da algún medicamento, gotitas o así, para que, pues para prevenir todo eso.
¿Ustedes les dan seguimiento en todo ese proceso de adaptación?
Todo ese proceso. O sea, cuando se les entrega su prótesis, se les da una hoja donde se les indica paso a paso que sí, que no, y pues la importancia de seguirlos viendo en clínica.
Claro. Fíjese que se comunica la señora Ramira y dice, mi sobrino perdió un ojo y ya no ve con el otro. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde debo acudir? No sé si ella sea candidata.
Puede ser, sí, hay que revisarlo, pero bueno, que saque cita, uh-huh, en los teléfonos que comenté. No sé si quieran que los vuelva a repetir.
Si me los puede decir y de una vez los
claro
anotamos.
Que sí, 3347,
ajá,
740333,
ajá,
y por WhatsApp 3329,
ajá,
990067.
Muy bien, aquí los tenemos. ¿Y esos de qué área son?
Es para la clínica. La clínica del DIF y ahí tenemos la agenda. Las secretarias son las que van a contestar y ellas les darán la cita.
Muy bien. Aquí.
Es bien importante que, ajá, las prótesis se pueden poner solamente si tienen vaciado su ojo. Uh-huh. Personas que todavía no tienen vaciado su ojo, pues una prótesis no.
No les funciona. Muy bien.
Permítanme
hacer una pausa,
sí, claro,
y regresamos enseguida para continuar con esto y recordarle a las personas las fechas de las jornadas y los requisitos para inscribirse. Vamos
claro
a la pausa,
sí,
volvemos enseguida.
Gracias.
Bien, estamos de regreso. Le recuerdo que estamos hablando acerca de esta jornada de prótesis oculares que lanzó el DIF Guadalajara en compañía de la jefa de salud bucal del DIF, Blanca Lourdes Canela Murillo, y el evento se va a llevar a cabo del 20 al 24 de julio, que es cuando será, digamos, ¿es ya la entrega o apenas la?
Sí, es la evaluación. Es cuando hacen las prótesis.
Las prótesis, ajá, que se van a hacer.
Así es.
Y las fechas donde se van a hacer las citas de revisión son 5, 12, 19 y 26 de junio.
Así es.
Cada viernes de ese mes, ¿no?
Así es. Las secretarias les van a decir como dónde, porque no es en la clínica las revisiones, uh-huh, es en el CDC 22. Ese se encuentra en el Centro de Desarrollo Comunitario en, ajá, Ignacio Herrera y Cairo.
Sí.
867. Pero es súper importante que no lleguen directo. Primero tienen que hacer su cita porque si no, no van a poder ser atendidos.
Uh-huh.
Y otra cosa, que vayan a su cita.
Sí.
Porque hemos tenido, pues tristemente, pacientes que por alguna razón no asisten y pierden ya el lugar. Uh-huh. Claro, hay situaciones que salen de nuestras manos, algún accidente, enfermedad, pero es importante que nos llamen para nosotros considerarlos. Pero también hemos tenido pacientes que nos dicen, es que me quedé dormido. Entonces, no, bueno. Dices, pues no, o sea, también es como un 50-50, ¿no? También tienen que poner de su parte, pues para tener este beneficio.
Sí, y que aprovechen, la jornada en julio sería de revisión 3, 10 y 17,
así
¿verdad?
Es,
3
así
días
es.
Más.
Ajá.
Pues sí, es importante. Además, fíjese que usted cuando hace una cita y no se presenta, ya dejó a lo mejor a 2 o 3 o hasta más personas, sí, sin lugar, porque cuando ya usted marcó le dijeron, ¿sabe qué? Ya no hay lugar, ya está lleno, y resulta que ese día faltaron 3. Uh-huh. Entonces dejamos 3 afuera que están esperando todavía otra jornada. ¿Cada cuándo son las jornadas?
Cada año.
Fíjese nada más, un año esperar hasta que vuelva a haber un espacio, creo que no se vale. Tenemos que ser conscientes de que debemos de respetar los horarios y las fechas de las citas.
Así es.
¿Cuántas personas más o menos atienden en una jornada por año?
100.
100, o sea, lo cierran hasta 100.
Sí, cerramos en 100. A veces nos podemos pasar un poquito más. Precisamente en las revisiones nos pasamos un poco porque no van todas las personas. Uh-huh. O sea, qué triste, porque pues siento yo que es una gran oportunidad. Los costos en las prótesis por fuera son de 30,000, 40,000 pesos.
¿Cada una?
Cada una.
Ajá.
Y aquí son gratis.
Sí.
Y lo único que tienes que hacer es presentarte con tu documentación. Creo que vale la pena el sacrificio, por así decirlo, de ir a tu cita.
Uh-huh. ¿No? ¿Se puede hacer algo con esas personas que a lo mejor también llegan con un cuadro de depresión? Lo digo porque debe ser muy complicado estar sano y de repente perder un ojo.
Sí.
Entonces, a lo mejor, no sé, la cita me la hizo mi esposa, mi hermana, mi novia, y yo quiero ir, y de, y el día de la cita me gana la depre y ya no me presento, ya no voy porque digo, ¿qué caso tienes? ¿No hay como un tratamiento también para atender esa parte y convencerlos de que vayan?
Pues me ha tocado justamente la jornada pasada 1 o 2 casos así. Uh-huh. Y la verdad es que pues nosotros hacemos todo lo posible, hasta hacemos un poco de psicólogo, pues para animar al paciente, pero al final del día quien tiene la última palabra son ellos, nosotros no podemos hacer más.
Uh-huh.
Si hemos tenido que, es que mi esposo o mi hijo o qué sé yo, y pues terminan no yendo, y ahí sí ya no podemos hacer nada.
Pero hay otros casos exitosos como el niño que me comentaba, ¿no?
Sí,
¿qué pasó con ese niño? Cuéntenos.
Hemos tenido varios niños, pero uno de ellos, recuerdo que cuando le pusimos su prótesis, bueno, los doctores, su primera impresión fue, mami, ya voy a tener mis 2 ojos iguales, o ya voy a tener mi otro ojo igual, alguna cosa así. Bueno, fue muy conmovedor, porque te das cuenta que, y no solo a él, también a los adultos, les hace un cambio a su vida importante.
Muy bien, pues yo le recuerdo los teléfonos para ponerse en contacto y solicitar participar en esa jornada de prótesis oculares: 3347-740333.
Uh-huh.
Y 3329-990067, que es la clínica del DIF Guadalajara, que está aquí muy cerca de las instalaciones, por cierto, de Radio Metrópoli.
Sí,
¿algo más que comentar?
Pues nada, que ojalá y nos ayuden con la difusión, si conocen a alguien, si no tienen en la familia a alguien, pero si conocen, por favor nos ayuden a pasar los teléfonos y todo, pues para ayudar. Creo que podemos correr la voz y eso ayudaría bastante.
Niños, cuiden sus ojos. Adultos, sí, que trabajan, cuiden, protéjanse,
sí,
con su equipo,
sí,
de,
sí,
seguridad. Son todos los órganos y las partes del cuerpo son valiosísimas, pero los ojos son de lo más también delicado que hay que cuidar y proteger.
Exactamente.
Muchas gracias, jefa,
gracias,
por la visita hoy.
Gracias por el espacio, gracias.
Hasta luego. Nos vamos. Le invitamos a que nos escuche otra vez mañana a partir de las 6 de la mañana.